Radio Popular.
Que tenemos Gabarra, en el que hoy no voy a vacilar a nadie. Voy a intentar hacerlo, no lo voy a conseguir, pero de momento no voy a poner un poco de mi música para empezar. Voy a intentar ser más ortodoxo en todo y también para ello no voy a pedir cambio de entrenador, ¿vale? Porque ayer se me asustó alguien, ¿no? ¿Qué hace este el Whiteman diciendo que un entrenador del sur de Madrid puede estar en la filosofía y en estas cosas? ¡Ay, qué cosas! Vamos con ello. Ahora me explico, porque como estamos en una semana un poco especial, esta Nagusia y estas cosas, pues no me permiten divagar en estas cosas. Perú, Olazábal, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, aquí estamos.
Bien.
Bien.
¿Tú cierras algún entrenador porque sí o te daría igual? ¿O crees que algunos estén de palo?
O sea, que hay líneas ahí que eso, nos atraviesan con entrenadores.
Sí.
No, yo te diría que no, ¿no? Siendo lo único que en lo que puede ser flexible el Atleti, yo no te diría. Bueno, no lo sé. Pues hay alguno que me cae mal, pues que no le traería, pero no lo cerraría en banda a ningún entrenador en particular. Vale. Sé a quién te refieres, me puedo.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, no sé, es un entrenadorazo, pero no le veo en el Atleti. Vale, yo creo que es un poco todo lo contrario. Vale. No le traería, pero tampoco diría que
no, a ver, si yo ayer lo hice por tocar las narices. Cuando veo que ya alguien dice directamente este no, digo, ¿cómo?
Pues aquí que voy.
Voy a por él, rompo el carnet, y tal cosa. Bueno, no, que son otras cuestiones. Y si Ariarte, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bueno. Yo tengo que estar mejor durante la semana pasada, pero
bueno, es lo que pasa.
Hacía demasiado calor, eso es verdad.
Ya. Yeah.
Demasiado calor, pero bueno, esta semana estamos mejor, hace buen tiempo.
Yo estoy contenta también, y con calor y sin calor, me da igual, mientras esté de vacaciones.
Vale, eso es.
Y estoy de vacaciones, claro, porque si no estaría aquí.
Exactamente, si no las horas un poco serían sí. un poco inconexas.
Sí.
Ahora os pregunto ya de cosas serias, ¿no? Entrenador, yo creo que tenemos el mejor entrenador posible, es mi opinión. Igual que en el Bilbao Basket, que yo siempre lo suelo decir y me metí unos líos, porque ahora le voy a preguntar al otro que quiere que el entrenador de Bilbao Basket cambie. Más o menos. David Salinas Armendáriz, perdón, el de nunca. Salinas Armendáriz, que siempre se me va, no sé por qué. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. ¿Pero te refieres a básquet o a fútbol? En cuanto al cambio, quieres decir.
Que no quiero ningún cambio, me parecen los dos mejores entrenadores posibles para nuestros equipos.
Sí, pero has dicho que yo estaría a favor de un cambio.
Sí. Depende del momento, ¿no?
Yo reconozco que en básquet soy basquetmano, no sé si se dice así.
Basquetmaníaco.
Basquetmaníaco. Sí, ha habido momentos de la temporada en que, además creo que te lo he planteado,
lo hemos hablado mucho,
de alguna
sí,
manera,
sí.
Que hacía falta un cambio. Bueno, el éxito europeo lo curó todo. Vamos a ver ahora con esos fichajes y que ahí parece que hay más pasta, ¿no?
Un poco más, sí.
En la caja.
Por lo menos no se debe.
A mí me cae muy bien, Ponsarnau. Pero vamos a ver si damos ese saltito, ¿no? Por lo menos para no estar ahí abajo y estar en la mitad para arriba, la copa, a ver si entramos. ¿Se puede decir o es pecado entrar en la copa?
Yo no sé si lo he hecho solamente internamente, pero yo estoy muy ilusionado con poder jugar la copa. El play me parece una locura, por tal y como está, porque tienes que quitar a equipos que son que tienen un gran potencial. Pero yo creo que la Copa, y viendo el calendario además, luego hay que empezar a ver a los chavales, ¿eh? Uh-huh. Esto es como todo. Luego empiezan a entrenar y dices, ostras, pero si no le dan un balde. Pues puede ser otra cosa. Pero sí, yo estoy ilusión. Yo creo que no hay que tener miedo a fracasar en empeños que seguro. Fracasar, además, no me importa decir la palabra fracaso. Porque en la vida hay veces que fracasas. Eso en la cultura americana está súper súper metida, ¿no? Si intento llegar al 10 y me quedo en el 9, he fracasado, pero he conseguido un 9.
Sí, parece que hay mucho miedo a ponerse objetivos. También en el Atleti ha pasado.
En Atleti, que es una pasada.
No, me parece que no se podía decir lo de Europa. Era una palabra maldita,
hasta
¿no?
Hasta que llegas, ¿no?
Hasta que llegas ya era, obviamente, ya nadie renuncia a ese objetivo. Y en el Bilbao Basket yo creo que lo mismo. Pues estar entre la mitad buena, poder entrar en la Copa, y lo del playoff es más difícil. Pero sí, a ver si damos ese saltito. Y lo de Europa, pues bueno, es que a mí me desmotiva un poquitín viendo los contrarios, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Pero bueno, en fin, tenemos yo creo que un buen equipo y vamos a ver si la temporada por lo menos en Liga es un poquitín mejor.
Vale, venga, hablamos del Athletic y yo os lo digo, yo estoy muy sorprendido de que Sancet haya entrenado esta mañana, pero entrenado, es decir, ha hecho trabajo normal junto con el resto de sus compañeros y presuponíamos, igual entre todos nos hemos engañado, autoengañado, de que el jugador no iba a estar ni en los dos, hasta después del parón.
Hombre, comentaron que iba a ser un mes lo que iba a estar lesionado, más o menos, entonces un mes no cuadra, pues no. Bueno, pues ha estado menos. Ha tenido suerte, porque cuando vimos que le cayó encima de la rodilla, yo me eché las manos a la cabeza y dije, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Así que muy bien, yo más que sorprendida, lo que estoy es encantada.
Sí,
sobre todo.
Ya sé que vosotros también, ¿eh?
Sí, sé
que vosotros
es que
también.
Me parece, vamos, la noticia del día o de la semana, ¿no? Porque realmente, hombre, iba a decir que es el mejor fechaje posible, todos estamos ahí a expensas de si viene o no viene Aymeric Laporte, que está siendo al final el tema del verano, ¿no? Parecía que iba a ser Nico Williams, pero al final lo de Aymeric Laporte se está dilatando, pero es que realmente, joder, Ollán, pues ya se sabe, ¿no? Todo lo que da el Atleti por el talento que tiene, para mí, el jugador más talentoso que tiene el Athletic Club actualmente y igual también años atrás, el talento de Ollán es indiscutible, ¿no? Y cada vez que está disponible es un futbolista importantísimo, ¿no? Con una capacidad para generar juego, para generar ocasiones, para propiamente, como demostró la temporada pasada, también marcar. Pues es que al final que pueda estar disponible, no creo que lo esté para el lunes, pero quizás sí para después del parón, pues es una gran noticia para el Atleti que alivia mucho esa posición, donde, bueno, no vamos mal entre Berenguer, Robert Navarro, mientras no esté él, pero sí creo que da muchísimo más, que da un salto más, pues como puede dar que esté Nico Williams, ¿no? Son jugadores de otra altura y de otra categoría que creo que el Atleti necesita para dar ese saltito y estar pues entre los cuatro primeros.
Sí, la verdad es que es una gran noticia que este se hace. La verdad es que cuando vimos aquella jugada en Liverpool fue, uh-huh. En Liverpool, la verdad es que se nos abrieron las carnes, más que a él no sé, pero sí tenía muy mala pinta. La primera noticia descartó la rotura y sí se hablaba de más tiempo. La verdad es que haberle visto, como habéis comentado, entrenando ya con, no sé si con normalidad, pero bueno, sin ese riesgo, hace que pues pensemos que con tantos días de por medio pueda jugar. Pues no sé si contra el Rayo, pero bueno, antes del parón. Para el Atleti es fundamental, Sancet. Sí. Y eso que sin él también el año pasado y el otro día hemos funcionado.
Sí, o sea, yo iba a decir una cosa impopular.
Impopular que
Berenguer, o sea, que a veces que a mí no me parece un suplente. Uh-huh. A mí Berenguer me parece que es un tío súper fiable, que el año pasado rindió fenomenal, que me vas a decir tú, David.
Uh-huh. El número 12. Yo digo número 12, pero que juega casi siempre.
Sí, pero es que para mí no sé, es que juegue, para mí yo te diría que incluso casi ni 12. Porque dices, o sea,
sí, le queda
qué lujo,
corto eso.
Qué lujo quitar a Berenguer tal como está. El otro día yo creo que en el partido pasó muy desapercibido, y porque no se lo he oído comentar a nadie ni lo he leído en prensa. La jugada del penalti, el pase que le mete Berenguer, lo mete desde su casa y le mete un pase espectacular a Nico. Sí. O sea, que la mitad del penalti es de Alex. Y dices, joder, qué maravilla de tío. Sí. Y luego que se mata a trabajar. Antes justo de cambiarle, poco antes de cambiarle. Que
hizo, bueno, igual hizo estaba una jugada de bueno, hizo box to box.
O sea, box to box, que se cogió el balón por la banda y como no tenía nadie para acompañar, llevó el balón hacia arriba hasta totalmente, y estaba totalmente solo. Y al final se lo acabaron quitando. Pero vamos, se hizo una carrera que tú dices, joder, estamos en el minuto, no sé si fue el 70, y dices, que es a mí yo soy de
Es
soy
que el
de
control
Alex
de balón que tiene, la pierna derecha, y luego sobre todo el trabajo, que es uno de
es un
esos
es un
extremos.
Currela.
Que además, pues bueno,
que ayuda.
Estamos probando de media punta, que hace unas ayudas tremendas y que es importantísimo. Pero sí es verdad que yo creo que Ollán, en ese sentido, es un saltito más. O sea, y es un poco injusto para Alex. Me pareció un poco injusto que fuera de los primeros cambios.
Sí, yo no lo
porque vi muy fundido a Iñaki realmente durante todo el partido. Si es verdad eso de que siempre dicen, ¿no? De que a Iñaki siempre se le busca, que tiene una carrera más, siempre tiene una carrera más. Pero yo el otro día le vi muy fundido a Iñaki, le vi bastante intrascendente, siendo un futbolista al que yo siempre he defendido y me encanta Iñaki Williams. Pero el otro día le vi muy fundido y a Alex le vi con esa chispa que te da muchísimo. Y para mí el cambio habría sido Iñaki Williams, meter a Robert Navarro por dentro y meter a Alex por la derecha.
Por la derecha
que igual
manda.
No. Por la derecha se le da un poquito peor que por la izquierda.
Sí, pero mete unos balones muy buenos.
Pero estaba bien, estaba fino el otro día. A mí me gustó su papel.
Sí, Berenguer siempre da la sensación de que, aparte de ser el jugador número 12, hay que buscarle, y es normal, hay que buscarle sitio. Y creo que fue en. Ahora estoy dudando, no sé si fue en Liverpool o fue en contra el Arsenal, jugó de delantero centro, ¿no?
Sí.
No, todo el mundo estábamos pensando.
No sé cuál, pero sí, ha jugado
sí, sí, si era Marouane o era Gorka, porque estaban los dos disponibles, sin embargo jugó él. Entonces da la sensación de que estando Sancet y los hermanos, sobre todo fuera de casa, le vamos a tener a Berenguer de, como se suele decir, de falso 9 con Sancet. Pero vamos, está claro que a Berenguer hay que buscarle sitio sí. Porque sigue estando en una gran forma. Y en lo físico, como estáis comentando, ha mejorado muchísimo. No estuvo tan activo el otro día, aunque hizo esa jugada que comentas, pero es un seguro. O sea, que te falle uno de los Williams o Sancet supone que es su puesto natural y si no buscarle, incluso eso, jugando delantero centro como segundo punta, más que nada fuera de casa. O sea que sí, es un jugador.
Y seguro que los defensas están más contentos si juega delante Berenguer que si juega algún otro. Quiero bueno, decir, porque siempre va a ayudar más.
Me sorprendió, suelo mirar mucho las redes sociales. Y me sorprendió del Athletic, que no sé si le ha llegado o hay un run alrededor de Iñaki Williams y el físico, en el que incluso algún oyente nos decía que le veía un poco más fondón, en el buen sentido, ¿eh? Es decir, que cada arranque de pretemporada como que está un poco más diésel. Yo creo que es el sentido que le quise dar, ¿eh? Es decir, como que yo le veo más musculado. Y
yo igual, eso iba a decir.
Exacto, el Athletic le ha sacado desnudo, o sea, sí, en la parte de arriba, con el torso ahí para que lo podamos ver, en toda su grandeza y esplendor. Y yo creo que estoy con Perú, la verdad que es eso. Yo creo que está arrancando las temporadas con más masa muscular, que luego seguramente va a ir perdiendo, porque el físico al final necesitas un poco, luego bajar un poco, ¿no? Para rendir mejor. Y es posible que sí que tenga algo de si tiene explosividad, pero como que lógicamente los años van pasando para todos.
Luego hay un dato también que hay que tener en cuenta, es que ha sido Aita.
Claro.
Y ser Aita es un desgaste.
Dormir o no dormir.
Efectivamente, más ser ama.
Pero todavía pero no también ha sido, ¿no? Aita.
Va a ser.
Ah, va a ser. Vale.
Se viene
no estoy bien informado.
No.
Bueno, bien.
Qué rápido, porque hace poco salió que,
ah, vale,
que
vale,
estaban,
yo pensaba
que estaban embarazados.
Vale, hasta vale. Eso lo hace rápido, Iñaki.
Sí.
Vale. Ahora que se pone alien, ¿no? Empezamos a que va a ser, sí. Esos son rápidos los aliens en salir. Un día quiero debatir, si me lo permite. Sabéis que hay un jugador, perdón, no tiene nada que ver con el Athletic, pero sí con el fútbol y con la conciliación precisamente del tema de los jugadores. Un jugador de Leganés,
sí.
¿Sabéis? Que está diciendo que se va a coger los 4 meses de bueno, pues
permiso de paternidad.
De paternidad, ¿no? Que todos tenemos. Uh-huh. Pero con lo ha ensuciado. Este derecho de una manera absolutamente vergonzante.
Sí.
Que es el hecho de decir, lo cojo si no me dejáis salir del equipo. Uh-huh. Si me voy al equipo, entonces, no voy a decir su nombre. Entonces, ha salido marca, con lo cual lo podéis ver. Si me voy del equipo, entonces no cojo este derecho que tengo de 4 meses.
Muy feo.
Creo que hay que abrir algún día.
Muy feo.
Hay que abrir algún día el debate de la conciliación. De jugadores, de jugadoras. De las jugadoras, al final, no de tu tía. Si tienes que dar a luz, tienes que estar presente en el momento del acto. Y yo recordaba con una compañera el hecho de un entrenador de básquet, como fuera Jessica Vicius, que yo creo que conoce todo el mundo, que tuvo una enganchada con un periodista lituano.
Sí.
Porque le decía a ver por qué este jugador le has dado permiso para irse a ver nacer a su hijo.
Porque era lo más importante, dijo. No había cosa más importante.
Hay cosas más importantes que el baloncesto.
Ya está.
Y en este caso, que el fútbol. Yo entiendo que...
Es un derecho, ¿eh?
Claro, que personas que ganan mucha pasta...
Es un derecho.
Que gana mucha pasta, pero dicen, pues oye, joder, quédate tú en casa mientras yo estoy ganando el dinero. Uf, tenemos que abrir ese debate, ¿eh? Algún sí, día hay que abrirlo.
Es un derecho, pero yo también, la noticia, tal y como la he leído, estaba uniendo las dos cosas, ¿no? Él tiene una cláusula de 10 millones, uh-huh. Si no recuerdo mal, tiene bastantes ofertas de primera división, no quiere jugar en segunda con el Leganés, pero el Leganés no quiere negociar su salida, ¿no? Entonces, él quiere marchar y ha sacado el tema de la licencia por paternidad. Entonces, efectivamente, como has dicho muy bien, Whiteman, lo ha ensuciado, ¿no? Porque lo que no puedes es plantear que quiere salir, que es justo, pero luego decir, y si no, me cojo una baja, y encima una baja por paternidad, como diciendo que es alternativa a salir de ese... De, o sea, si estás jugando en el Alavés, en el Mallorca,
da igual,
no te coges la licencia. La verdad es que ha quedado muy mal. Si es así, como la noticia está reflejada en algún medio, si él lo ha planteado de esa manera, es muy torpe y la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros que no es una manera precisamente buena de poner en valor un derecho, que es un derecho, pero no para hacerlo así, ¿no? O sea, claro. Si juego en un equipo, cojo la baja, si juego en otro, no la cojo. O sea,
dentro de la negociación igual lo ha utilizado también el club para dejarle mal al jugador.
También, lógico.
Entonces no
es posible que le haya filtrado el propio club, ¿eh?
Vete a saber, ¿eh? Pues sí.
Hay luchas, derechos y buenas causas que se ensucian con malas praxis y pues no sé si en este caso, como decís, si es el jugador o el club el que está utilizando ese derecho que...
Pues no lo sé.
Sí, bueno, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que si Iñaki Williams va a ser padre, el día que vaya a nacer su hijo o su hija, pues que no esté.
Por supuesto.
No creo que no hay...
Claro.
Sí, pero ¿no crees que aquí en Bilbao se abriría un debate si Iñaki Williams te dice ahora, bueno, nada, voy a estar un par de meses porque voy a cogerle...
Hombre, es que nadie en el fútbol profesional lo ha hecho.
Bueno, pero está en su derecho de hacerlo.
Sí, o sea, pero digo que nadie
sí,
en el
siendo el primero siempre
ya,
se abre un debate más allá de Bilbao, yo creo. Yo creo que se abriría un debate muy
social,
grande
sí.
De decir, ostras, que esto pasa también aquí, ¿no? Y ser el primero pues siempre tiene sus...
Pero como digo, es un debate más largo y que seguramente pues conllevaría muchas cuestiones más sociales, pero deportivas también, y culturales, porque el deporte al final es cultura, ¿no? Es parte de nuestras formas de entender el mundo que nos rodea, y ver un referente que de repente diga, oye, voy a parar 4 meses porque quiero ver crecer a mi hijo, pues puede ser importante, ¿no? Para que todos los demás de otras profesiones masculinas, porque por desgracia lo tenemos, decidan también hacer lo mismo. Y no, que no sigamos siendo los machirulos que seguimos siendo. Hablo en primera persona incluso. Venga, que ya no me acuerdo de qué estaba hablando. De Sancet, que vuelve la semana que viene. Bueno, que vuelve la semana que viene. Eso ya lo decidirá el entrenador el domingo cuando nos dé la convocatoria. Pero de momento, ahí habéis analizado bastante del partido de frente al Sevilla. Pero a mí me dejó peor cuerpo el final. Yo al final del primer tiempo estaba encantado de la vida. Y luego la segunda parte digo, hostia, perdón, es que en 20 minutos se me ha caído el equipo.
Sí, yo creo que, o sea, a mí me sorprendió mucho la primera parte para bien, evidentemente, porque yo creo que vimos un ritmo para ser la primera jornada que a mí me maravilló, por ejemplo. O sea, vi a un Atleti muy enchufado, vi a un Atleti con un ritmo que, lo que digo, no es normal para una primera jornada. Lo peor es que ese gran ritmo que nos maravilló a todos, yo creo que nos hizo trizas para el segundo tiempo, y físicamente yo noté muy desgastado, pues sobre todo al centro del campo. Sí eché de menos igual pues cambios antes, ¿no? En ese centro del campo que a mí me gustó muchísimo, tanto Galarreta como Jaureguiza en el primer tiempo, pero es que les vi fundidos en el segundo por toda la tralla que habían tenido en ese primer tiempo. Entonces creo que de repente el equipo estaba roto físicamente. Lo que no me gustó en líneas generales de todo el partido fue la línea de 4 de defensiva, y digo de 4 porque Unai Simón estuvo espléndido. El centro del campo creo que se cayó en esa segunda parte y creo que es lo que más se notó en ese sentido, además de esas coberturas por fuera, que los extremos, pues bueno, tanto Iñaki como Nico no son Berenguer en esas ayudas defensivas, y también se nota. Bueno, Nico estuvo espectacular, que voy a descubrir yo. Berenguer también me gustó, Maruán también, y Iñaki, como he dicho antes, pues creo que estuvo más apagado, y bueno, me preocupa que, porque siempre empieza muy bien las temporadas y al final con tanto desgaste que le metemos, creo que acaba peor, pero que justo, a ver, que es un partido y no tenemos por qué sacar conclusiones muy grandes, ¿no? De solo una jornada, pero entre comillas, me preocupó el hecho de verle como tan fatigado o tan cansado una primera jornada, cuando suele empezar las temporadas muy muy bien. Yo no le veo fuera de forma, como has dicho antes, Whiteman. Al revés, le veo más fuerte que nunca. Seguro que habrá perdido algo de velocidad respecto al Iñaki que recordamos con 23, 24 años, porque es normal, es cosa de la naturaleza. Aunque a Iñaki le pidamos cosas sobrenaturales muchas veces en cuanto a acumulación de partidos. Pero bueno, me quedo con que el Atleti estuvo muy muy bien y con ese ritmo en la primera parte, muy ordenado. Me quedo con esa idea y creo que físicamente igual se irá cogiendo para no caer tanto en las segundas partes.
Pero yo creo que es también por el punto de la temporada en el que estamos. O sea, al final...
Claro.
Pero están todos igual, ¿eh? Pero están todos igual y el que te supera es el rival.
Sí, pero están todos igual. Pero tú ves al Betis el otro día y también lo hablamos ayer. El Betis en el minuto 60 en el campo de Leche estaba muerto y el Atlético estaba muerto también en el campo del Español físicamente. Son equipos que están en competición europea y yo entiendo que estos equipos planifican la temporada, o bueno, puedo intuir, lo veremos en unos meses y será cuando lo confirmemos, de que al menos hasta el primer parón, bueno, físicamente pues voy a ir un poquito más justo, me arriesgo ahora un poco. Oye, y si aún así te da para ganar este partido y quién te dice que no vayas a ganar el lunes, oye, pues esto que me quito y al menos cargo un poco de menos las piernas de mis jugadores, que la temporada, y lo sabemos todos, es larguísima. Y hasta el propio Valverde decía el otro día que se lo iba a hacer bola.
Sí, hubo un momento que el equipo se cayó, pero también a mí me sorprendió el Sevilla, que hizo una primera parte muy, muy ramplona y a mí no me daba seguridad ni su defensa ni el portero.
Pero
la verdad es que después del golazo que metió el Luque Bacchio, cambió totalmente, o sea, olió sangre, porque es verdad que nosotros bajamos físicamente, pero fue otro Sevilla. Yo que tengo amigos sevillistas, empezaron a tocar de un primer, parecía el Madrid de los mejores momentos, ¿no? Con esa camiseta, yo dije, este es otro equipo.
Tuvo un matiz psicológico ese gol.
Sí, se vino arriba y es que se veía, yo conté cuatro ocasiones antes del 2-2 y se veía clarísimamente que caía el empate.
Estamos
y yo sí estoy de acuerdo también que Valverde tenía que haber movido antes el banquillo, porque el equipo físicamente, yo a Yuri le vi muy justo.
Sí,
esa banda fue un flete la segunda parte.
Pero también estaba Areso muy justo.
Y Areso también, bueno, de Areso vamos a ver, vamos a ir viéndole, porque de las referencias que tenemos es un jugador, de hecho, en el 3-2 él hace la jugada y se va hasta el final de la línea, pero defensivamente también tiene sus carencias. Vamos a ver si hace un de Marcos, como digo yo, y pasa de ser un jugador fundamentalmente ofensivo, como era de Marcos, a ser un lateral también que defiende bien. Y luego está el centro de la zaga, que a Paredes también se le notó un poco como, y es normal porque no había hecho pretemporada, como un poco a las espaldas de Vivian, ¿no? Como no queriendo entrar mucho en juego, pues se notaba físicamente más flojo. En todo caso, teniendo defensas ofensivos como tenemos, porque es así, sobre todo los laterales, yo a veces me sorprendo que hayamos sido el equipo menos goleado el año pasado. Pero es verdad que...
Eso te habla del bloque.
Eso dice, eso efectivamente, de que defienden todos. Y ayer en el medio también, el otro día, también Galarreta y Jaureguiza. Jaureguiza al final a mí me dio un poco... Hubo un par de balones que por falta de fondo físico perdió cuando estábamos ya pidiendo el final con el 3-2. Y también le vi un poco justo a Jaureguiza. Si unimos a la pretemporada y lo mal que hemos defendido, pero bueno, tal vez es verdad que no teníamos centrales, yo creo que Valverde, si está en este momento ocupado en algo, es en el tema defensivo, sin ninguna duda.
Y decirle que a Vivian que no suba todo el rato, ¿no? Que este va a ser el
eso
Beckenbauer
luego.
Otra, ¿no?
Otra,
sí,
otra
¿qué hace
cosa,
allí?
Sí. Yo creo que está otro Somamés gritando, ¿dónde vas?
Es que tiene tanta confianza en sí mismo, que es su gran cualidad.
Y yo digo, pero vuelve rápido, ¿no?
Claro, luego encima se quedó...
A Lorenzo se quedaba allí.
En el medio del campo y luego seguía la jugada y diciendo, ay, Dios mío, el mejor central está, ya no está. Vamos, un susto de muerte.
El sentimiento que acabas de decir es el que tenía yo.
Sí, y luego lo que estáis comentando, que es una perogrullada, que los partidos los juegan equipos, que es una cosa que es absurda, ¿no? Vale, que lo decimos, sí, pero jugando dos equipos. Pero es que, como has dicho tú, David, en el primer tiempo el Sevilla estuvo como bastante desconocido y no parecía que era el Sevilla, no estaba presionando y el Atleti estaba muy bien, muy bien. Pero claro, yo supongo que el entrenador del Sevilla en el descanso les leería la cartilla y claro, con un 2-0 tenían que ir con el cuchillo entre los dientes. Y yo estaba muy tranquila en el segundo tiempo porque estaba viendo que el Sevilla estaba haciendo un ataque, pero sí, que tenía el balón muy posicional, pero que no nos estaba inquietando absolutamente nada.
Sí, los primeros 10 minutos, sí, hasta que llegó el
sí, pero el de gol, repente Luke Bacchio mete ese pepinazo y entonces a partir de ahí...
De hecho,
de repente,
tenemos el posible 3-0 con el palo de Nico.
Eso es, pero el equipo, yo creo que le entró un poco el miedo, a la grada le entró un poco el miedo, porque esto es recíproco, vamos, que estamos todos juntos ahí, y se notó y empezó a flojear. Tuvieron un montón de oportunidades. Unai demostró lo que es Unai, o sea, es, que porque siempre van a elegir la mejor jugadora a Nico Williams, pero joder, lo de Unai es una
garantía.
Es una garantía, sí, es un escándalo. Claro. Porque mantuvo al equipo y nos podíamos haber ido en esos 20 minutos a ponerse ellos con un 2-4 tranquilamente.
Bueno, vamos a hacer una paradita. ¿Querías? Te he cortado. No,
sí, decía que el mérito que le veía al Atleti es que fue capaz de, a pesar de ese momento terrorífico resurgir, y horroroso, resurgir. Y entonces eso también da pie, y que en los comentaristas, bueno, luego porque vi resúmenes y decían que era lo que has comentado tú, Josu, que era un nivel que no era normal físico para un primer partido de temporada. Que era algo, vamos, que estaban fuertes. Sí, sí. Sí. Y a pesar de eso, que habían caído, claro.
Sí, el Atleti salió con un ritmo diabladísimo al principio. Sí. Pero luego se para todo, ¿no? Que es lógico y normal. Venga, hacemos una paradita. Estamos en La Gabarra.
Radio Popular. Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Seguimos en La Gabarra, cuando ya casi son las 4 de la tarde, las 4 menos un minuto, con Perú Olazábal, Echeverri Iriarte y David Salinas Armendáriz, además de quien te habla, José Luis Blanco Guaymán, y de Javier Caño, que bueno, aquí seguimos hablando de ello, y ahora les quiero meter un nombre del que ayer hablamos un buen rato. Os quiero decir que yo soy confado con Nico Williams, y yo no me lo voy a quitar.
¿Pero por todo lo del verano?
Por el verano.
Sí.
Sí, sí.
Ah, yo no.
Me sorprendió porque la gente ya se lo ha olvidado. O sea, está Nico Williams, como ha renovado.
Pero era de esperar,
Pasará por vida, tal, o sea, y bueno, pues muy bien.
El otro día comentábamos
a mí,
aquí...
Hasta que me expliquen que sí. Él no fue a Barcelona a decir que me fichen.
Pero eso lo vamos porque es así,
Y si sale, o sea, y te dice que sí fue, ¿qué haces?
Pues le diré, Nico, perdona.
Yo no creo que cambie nada,
claro,
¿eh?
Dame un cachote, un cachete.
Yo creo que ya lo sabemos todos los socios aficionados, los que hemos seguido la actualidad en julio, que fue como fue. O sea, fue como fue. Que hizo un intento, ¿cómo se dice? Un approach. Y que le salió mal y tuvo la virtud, él y su representante, de darse cuenta dónde se metía. Y si no, ahí está la lista, la cola que hay de jugadores para inscribirse todavía en el Barcelona. Y se dio cuenta dónde se metía. Y luego hizo de la necesidad virtud el vídeo magistral ese, pero los aficionados ya sabemos. También es verdad que yo me sorprendía el domingo de la cantidad de camisetas de Williams Jr. que hay. Hay muchísimas. Entonces, el aficionado quiere quedarse, y es lógico, con la fidelidad que ha demostrado al final quedándose. Que todos sabemos el cómo ha sido, pues todos sabemos cómo ha sido. Pero yo, más que enfadarme, como has dicho tú, yo estaba, lo hablamos en la previa el otro día aquí, que se tiene que dar cuenta Nico que no puede fallar. O sea, y sobre todo el principio era muy importante. Porque como se le vea a medio gas, teniendo el vamos a decirlo claro, teniendo la ficha que tiene, teniendo el contrato que tiene, que es el mejor del club, es sí. que ahora hay que exigirle ser una estrella mundial en el Atleti, no en la selección española o en los partidos del Atleti contra el Barcelona o el Madrid. Entonces, el otro día cumplió, y si va a mantener ese nivel, a mí lo de besarse el escudo, ¿qué quieres que os diga? Me da lo mismo, que a se mí, bese lo que quiera, a mí también, pero que rinda, que rinda.
Mira, yo escribí el otro día en el blog.
Antes, no lo he leído, mira que lo leo todo.
Mira, pues en la primero escribí en la previa, antes del partido, dije, porque no había hablado durante todo el verano. Y bueno, ponía
eso sí lo recuerdo.
Pongo en el blog, no había ponía en el blog que han sido tres meses casi horrorosos, dos de ellos con la cuenta con el tema Nico, he acabado hartísima, la actuación de la prensa no me ha gustado, la prensa catalana me ha parecido de vomitar, pero también igual un palito para parte de prensa de aquí que cogía noticias del Fabricio Romano este, que ya sabemos todos quién le paga, y que le decían, según Fabricio Romano, pues que eso no es una noticia. Eso, tú sabes que este tío está pagado por alguien y entonces que está diciendo algo que le interesa a alguien y que no.
¿Quién le paga?
Hombre,
no, es que yo no sé.
Hombre, dicen pues que está asalariado del Barcelona. Que está asalariado del Barcelona. Es más, vale. ¿tiene algún pleito por ahí a cuenta de unas noticias falsas que ha sacado? Lo que pasa es que no sé, lo leí en el periódico, pero no sé qué noticias eran las que había sacado y quién era el que la había denunciado. Como diciendo que no se pueden sacar noticias falsas así tan alegremente, siendo todo mentira. Entonces, cuando has comentado, David, que todos sabemos lo que ha pasado, pues no tengo muy claro yo es que saber qué es lo que ha pasado. Lo que sí que creo es que el representante es muy listo
sí.
y que quiere más dinero. Entonces, como tú quieres más dinero, haces una aproximación al otro, ¿para qué? Pero igual luego tu idea inicial es quedarte en el Atleti.
Yo esa tesis que han barajado en Barcelona del no llegamos a las uvas y por lo tanto están verdes, eso que vendieron al final incluso a Laporta, que bueno, lo de Laporta es incalificable, cómo les lleva al huerto a todos. Pero yo no me he creído esa tesis de que de la maniobra del representante ha sido para conseguir un buen contrato en el Atleti. Yo creo que es más crudo. Yo creo que sí había un interés de Nico en ir al Barcelona. O sea, no era...
Yo estoy con David.
No era para mejorar el contrato, que obviamente era consecuencia de, ha sido consecuencia de, porque el Atleti ha hecho lo que tenía que hacer, subir la oferta. Yo creo que se han dado una serie de circunstancias por las cuales el jugador, igual que el año pasado, pero de una forma todavía más cruda, y el representante, que para eso está, se ha dado cuenta que no le merecía la pena meterse en ese berenjenal que es el Barcelona hoy en día.
Yo creo que hay que ser muy...
El Atleti, y hay que decirlo, ha estado fenomenal. Su estrategia de negociación ha estado fenomenal. Y justo en el mismo momento en que ya ha visto la duda y ha socavado al Barcelona, a pesar de que se quejen y todos los voceros mediáticos, hasta los de Madrid, de por qué han salido datos del Barcelona económicos, que va en contra del artículo tal... No. El Atleti, como interesado legítimo en este tema, tenía el derecho de saber cómo está el Barcelona y si cumple o no el fair play financiero, porque le va a quitar un jugador y hay que saber si cumple las mismas normas que se le exigen a todos, al Sevilla, al Valencia.
La actuación de Uriarte fue espectacular.
Y estuvo muy bien yendo a Madrid, pidiéndole a Tebas información.
Dejando claro a todo el mundo.
Y si fue así, transmitiéndoselo al representante, pues fenomenal. Sí. Que sepas que esta es la situación del Barcelona. Y entonces tomó una decisión, Nico, de decir...
Como Nico no ha hablado en ningún momento, yo me quedo con que él igual ha intentado mejorar el contrato, que se quería ir, pues igual se quería ir. Pero ¿dónde se queda? Aquí. Entonces, y ponía también en el blog que aquí lo importante es que mejore el rendimiento, porque el año pasado estuvo realmente mal.
Sí. Yo
realmente mal irregular. El año pasado entero. Y luego encima
irregular.
Sí, metió dos goles al Valladolid. Y luego jugó algún partido, creo que un partido bueno, en Europa. Estuvo muy mal el año pasado. Y luego encima ya, la guinda, que yo me enfadé muchísimo, la guinda fue que toda la parte final de la liga no la juega y de repente juega el último partido para con los coleguillas del Barcelona supuestamente lesionado para luego irte a la selección. Mira, o sea,
el tema del pubis, que lo poco que sabemos de medicina deportiva es que es un tema de descanso. Se perdió efectivamente los partidos importantes. Todo el mundo, obviamente, compramos esa tesis de que estaba indispuesto, pero que luego vaya a jugar ese partido que no tenía ninguna trascendencia y que luego, poco después, vaya a los bolos, que yo les llamo así, con todo el respeto, de la Nations League. Entonces, a mí tampoco me gustó eso.
A mí no me gustó.
Pero mira, yo lo doy todo por bueno, insisto, más allá de que se ve el escudo y tal, si realmente ahora
rinde
en atención a que lo rinda. Que es retribuido. Eso porque es el jugador estrella de la plantilla con una retribución importantísima.
Es que esa es una de las grandes claves de este asunto, es que Nico Williams ahora, además de parecer un jugador top, que con destellos, es un chaval. Yo digo, cuando yo hablo de grandes jugadores top, yo creo que tiene que tener una continuidad en el tiempo, no solamente tener un año bueno, como bien has dicho Chiar, ¿no? Que el año pasado fue pues con dientes de sierra, si miras toda la
más
temporada,
abajo, que más valles que
yo junto con la selección, digo, porque claro, si solo miras el Athletic sí que son puntos de sierra más bajos que altos, comparado con el año anterior, que el año anterior fue espectacular, acaba muy bien, juega con la selección espectacular, es que queda campeón de Europa, si no recuerdo mal, ¿no? Y tal, y bueno, pues todo muy bien. Pero ahora aplaudo a Uriarte el día que salió en sala de prensa, porque lo explicó de manera clarísima, y explicó cosas. Cuando hablas de gentuza, hablas de, por ejemplo, de señor Masip, porque alguna vez alguien debería de contar a ver,
lo que pasó en ese palco.
Si alguien se toma calimochos en este Nagusia, estos venían como cuando yo vengo a la mañana a currar de vuelta.
Y no era la primera vez.
¿Vale? O sea, las faltas de respeto de este club, pues el Atleti estaba siendo bastante con todo lo que sabemos algunos, porque el problema es que no vamos a decir cosas que pasan, porque si no delatamos a los que estaban allí, y es algo que yo no quiero hacer, pero personajes, y que luego encima lleguen al otro lado y empiecen a hablar de Nico, oye tío, respeta un poco esta entidad.
Hooligans en un palco.
Sí, que tú puedes tener 100 años, los mismos que tengo yo, y tú vas a haber ganado tantas cosas.
¿Me dejáis
pero
que os cuente una batalla del año Maricastaña? Sí. Para decir cómo es el club Barcelona desde año Maricastaña.
Maricastaña.
Vale, pues mi padre fue presidente del hockey hielo, del Vizcaya Hockey Club, y en aquella época, en Nogaro, bueno, jugaban muchísimo. Eran muy buenos, y entonces hubo una copa que fueron a jugar a Barcelona, y en ese momento mi padre era el presidente, entonces estaban en Barcelona, estaban en el palco con Núñez.
Con el mini Lendakari.
Con el mini Lendakari, vale, pues entonces empezaron a jugar, y ellos muy contentos, porque el Barcelona iba por delante. En el momento que el hockey hielo se puso por delante, le dejaron solo en el palco.
Claro.
O sea, fue una cosa espectacular. Volvieron a ponerse delante y aparecieron por el palco. Acabó el partido y estaba mi padre solo. Yo digo, o sea, esto... Y yo estaba allí viéndolo, ¿eh? Yo digo, esto... O sea, son... Bueno, mi padre, bueno, no tenía palabras para decir... El enano... No, no os digo lo que decía después de la palabra enano. Que
sí,
pero... Y eso es así. Y os estoy hablando... Yo tenía 18 años, hace 42 años.
Sí, sí.
O sea,
y los presidentes posteriores tampoco le han superado mucho, ¿eh? Incluido él, vistieron la camiseta de rayas horizontales y no del Sporting de Lisboa, precisamente.
Ya, que han acabado donde...
Sí, porque ha habido varios presidentes, incluido él, que han pasado por... Han pasado por cierto establecimiento penitenciario.
Como clubes... Cuando éramos un club que nosotros llegábamos a finales, pero vamos, que ni olíamos lo que era competir con el Barça, había casi cierta confraternización de clubes de encima.
Pero eso venía
venía
un poco de atrás, ¿no? Y tanto Itziar, David, que ahora nosotros hemos vivido el Eusko-Barça, y había jugadores vascos allí, había mucha vinculación, y era un equipo que respondía, y el Atleti incluso estaba más o menos.
Sí, que sí. Sí, Goico Vaquero, Alex Sanko.
Pero luego hubo un momento en el que dice, madre de Dios, o sea, que esto se ha ido cambiando, de una manera que bueno, pues a mí me fastidia más. Yo creo que hay más gente que veo, que no solamente yo, que está enfadada por el tema de Nico, yo sobre todo por el Barça. Casi únicamente por el Barça.
Yo creo que si existiese un odiómetro, ha llegado al límite este verano, porque ya le teníamos un poco paquete anteriormente, por eso de que te pasen la mano por la espalda cuando ganan, pero luego cuando pierden, que han perdido dos veces contra nosotros, cuando pierden, quedan como auténticos cocheros pobres, de los cocheros no tengo nada contra ellos, como cocheros. Dándole a Gurpegui la copa de esto en una, solo le faltó poner una caja de botellas de Coca-Cola para que se subiese encima la caja de botellas de Coca-Cola. O sea, fue lamentable. Luego poniendo los aspersores, ¿pero de qué vais?
A mí lo de Nico me gustó, por supuesto, el final, y nos quedamos con eso, ¿no? Pero a mí el episodio, estando de vacaciones, siguiendo un poco por la prensa y tal, el episodio que me ha parecido sangrante es el de Ter Stegen. O sea, eso que ha habido un acuerdo y nunca sabremos exactamente en qué ha cedido cada parte. Yo creo que Ter Stegen ha sido inteligente, pero que un club, que al final es una empresa, es un empleador, le amenace con un expediente disciplinario a un trabajador, que lo es, porque es un trabajador, porque no quiere firmar un informe médico que le hace el club para que coja una baja de larga duración que permita que entre otro jugador, en este caso otro portero, que le va a quitar el puesto, y que eso sea motivo para que le quiten la capitanía y que le amenace con un expediente disciplinario. Eso, si va a un juzgado, a cualquiera, me da igual, el de Manresa, el de Badalona, al que sea, un juez le iba a decir, tú no puedes sancionar disciplinariamente a un trabajador porque no quiera asumir un informe médico sobre tu baja, sobre la baja del trabajador, que lo firme el empleador, claro. Y que le amenaces encima con un expediente disciplinario a más, como dicen ellos, porque dice que no cumplía los valores del Barcelona y no permitía que otro jugador, que era, encima era portero, fuese dado de alta con su ficha, con el dinero que dejaba en realidad del fair play, y que él esté como va a estar hasta final de año en esa baja de larga duración, que obviamente deportivamente va a ser su final en el club.
Sí, seguro.
Y ha habido una maniobra por su parte,
pero eso es,
que al final ha conseguido pues que cediendo ese 80% pueda entrar el ser.
Que al
el
Barcelona ser, da igual, le tritura.
Y él ya sabe
tritura.
Que va a salir, a final de año va a salir del club seguro, ¿no?
Tritura pero, sus propios jugadores.
Ha sido una maniobra realmente, me parece, de lo más bajo que puede hacer un club con un jugador. Además, con un jugador
emblema.
Como Ter Stegen, que es un emblema, que es el capitán y que lleva, en fin. Yo creo que ha sido de lo peor que se puede hacer en la relación club-jugador.
La porta por medio de sus palmeros.
Iba a dejar el Barça iba a coger un jugador del Barça, que es del Athletic, entonces ya voy a lanzar con la Port. Creo que este triángulo de las Bermudas lo entendéis.
Yo por acabar con el tema, Nico, si me decís, o sea, por coger ideas, así que esto, a mí no me pareció que hizo tan mal rendimiento el curso pasado, pero creo que la expectativa que había generado él mismo con su juego el anterior año fue mucho más alta de lo que exhibió el año pasado. Estoy muy de acuerdo en que el final de temporada nos dejó a todos un poco ya con los colmillos largos por eso de jugar el último partido, no jugar el anterior, irse con la selección, y estábamos ya todos con los colmillos. Creo, compro el relato de David, de que Nico realmente se acercó al Barça con interés de jugar en el Barça y que no fue una maniobra de feliz tinta, porque creo que el contrato del Atleti que tenía sobre la mesa, creo que no cambió en exceso antes de todo este capítulo, de todo este berenjenal, pero a mí se me pasa todo en el momento que veo el vídeo, que veo que una estrella mundial, que se puede decir que Nico sí. Williams es una estrella mundial, más allá de lo deportivo, firma por el Atleti por 2035, porque creo que el golpe sobre la mesa mediático y a nivel de club es inigualable sí. en el momento que Nico Williams
le da más importancia
y solo hay que ver la repercusión de ese vídeo, la repercusión de esa maniobra a nivel mundial, que seguramente es que, yo qué sé, malayos, chinos, coreanos, australianos, estadounidenses, puede ser que no tuvieran ni idea de lo que es el Athletic Club, y ese día se enteró muchísima gente de lo que es el Athletic Club. Entonces, en ese momento a mí se me pasa todo.
Sí, porque a ver, Nico Williams ahora mismo es más un exponente mediático a nivel mundial, es la imagen de la liga. Tú ves las fotografías de los grandes referentes y está él. Y ahora mismo para un equipo de Champions como es el Athletic, pues Nico Williams es el jugador más reconocido. Hay una expresión en el deporte americano, precisamente del segundo año del jugador profesional, que es el rookie wall, que es después de un buen primer año, el segundo año suelen bajar prestaciones. O sea, no mejorarlas, que al final es lo mismo, ¿no? ¿Tú crees que un gran primer año te hace abrir el proyecto de cara al futuro y resulta que el segundo año, ostras, pues encuentras más dificultades? Simplemente por decir el tema. Y decía lo del triángulo de las Bermudas del Barça y del Athletic, que nos lleva desde Barcelona un exjugador del Athletic, vizcaíno, que vino de aquella manera también, de un equipo vasco como la Real, que va al Atleti, termina mal con el Atleti para irse al Barça, y resulta que ahora, cuando recupera su mejor nivel físico, se va a Arabia Saudí, y Íñigo Martínez, yo no lo entendía.
Eso es el resumen de lo que es el Barcelona. Bueno, ¿por qué?
De Barcelona podemos hablar todo lo mal que se merece. Sí. Pero escucha, yo no voy a hablar de Íñigo Martínez, pero sí tengo que reconocer, como dice Weidman, que ha tenido, es un profesional, pero ha tenido la rara habilidad de quedar mal con todos. Cuando se fue de la Real Atlético,
pero ahora no quedó mal con ahora le han mandado ellos, le han dado puerta.
Sí, pero no sé si
ahora le quedó mal con el Barcelona, si le han dado puerta.
Cuando se fue de la Real, le quitaron la camiseta.
Es tan raro que, pero vamos, puerta. Otro club del mundo.
Pero no han querido darse cuenta de una cosa, ¿eh? Yo creo que no es tan como para que en la entrevista que hizo, cuando explicó que se marchaba, que es verdad que el Barcelona se ha debilitado defensivamente porque necesitaba su dinero para tirar de los no inscritos, pero en esas declaraciones dijo Íñigo Martínez, que a mí me gustó, que entendía perfectamente y se había alegrado de que Nico Williams se quedara en el Atleti.
Sí.
Eso no parece que lo han leído allí, ¿eh? En Barcelona, ¿eh?
Que lo van a
hombre,
leer.
Ya no está.
Bueno, ya.
Pero claro, si es que Íñigo supuestamente es del Atleti. Entonces... Sí,
y lo dijo así, ¿eh? Y lo como diciendo seguro, que no viniera al Barcelona. O sea, cuando se estaba marchando, estaba haciendo la maleta, estaba diciendo, me alegré de que Nico se quedara del Atleti. Yo creo que ahí no se han dado por muy enterados. Y volviendo a lo de Íñigo, Íñigo ha tenido la rara habilidad, porque las circunstancias han sido así, de irse mal de la Real porque iba al Atleti,
claro.
De irse solo mal del Atleti porque se fue gratis. Bueno.
Y porque dijo que nunca vendría al Atlético.
Eso,
claro.
También. Y ahora irse, si es verdad que con el consentimiento del club, pero no de Flynn, porque Flynn sabe que se queda sin un central y ahora juega Araujo, que para mí no le llega.
Deportivamente es una cagada. Y
le va a pasar probablemente con algún otro jugador, que hablan de Fermín y tal. Entonces, ojalá, vamos a decirlo todo, deportivamente note esa descapitalización que necesita para tener fair play. Y que lo note deportivamente y que no... desgraciadamente, como hemos visto el año pasado y también al principio de este, siga siendo el mejor equipo de la liga, porque nos guste o no, deportivamente han acertado con el entrenador, que es un gran entrenador, y tiene una gran plantilla y una gran cantera. Y eso hay que reconocerlo, nos guste o no.
Y para terminar con el circuito este, claro, y esto posibilita que Laporte esté cerca de venir al Athletic.
Es que...
que yo creo que todo el mundo lo da por hecho, pero... hasta que esté firmado, yo ya, después de tantas cosas, no acabo de... Yo creo que va a venir al Athletic. Dicen, no sé en qué medio lo he leído hoy, creo que marca igual, ¿eh? Que el Al-Nassr juega este sábado la final de la Copa de Arabia Saudí y que una vez que
de concluya... La Supercopa.
De la Supercopa, sí. Perdón. Una vez que concluya esa jornada, que ya deciden el acuerdo con el Athletic. Bueno, esperemos que sea así. Tiene 31 años. Yo, después de todas estas cosas que hemos contado, ¿eh?
Sí,
el amigo Laporte. Joder, 31 años.
A mí
años.
Me parece tremenda las curiosidades que tiene que la venta de Laporte en el Atleti trajo a Íñigo Martínez y ahora la venta de Íñigo Martínez del Barça puede traer a Laporte. Eso, vamos, me parece tremendo. Y luego, es que me parece que el fichaje de Laporte es tan primordial en el Atleti. Me parece que depende gran parte de la temporada... Que venga o no, porque es que es una posición que la tenemos muy escasa e incluso a mí, por querer, ¿no? Y en un mundo idílico y tal, me gustaría ya que fueran dos los que reforzaran esa parte central de la zaga y me gustaría que fueran Aymeric Laporte y César Azpilicueta, lo digo así.
El tema Núñez, yo no sé, llevo un mes
está ya cedido. Sí.
No lo veis. No,
es que habiendo ya aceptado una cesión...
Yo sí pienso que con el papel que hizo de cuarto central podría haber entrado el Atleti. Hombre, ya estaba por Laporte, pero no estaba seguro. Y no sabíamos lo que iba a pasar con Geray.
Claro.
Y no sabíamos que encima... Bueno, Eguiluz, aunque sea lesionado de gravedad, no contaba para el Atleti. Porque Eguiluz no le renovó en plazo, contaba con que iba a salir. Y luego le llama después y tiene el Atleti la suerte de que no tenía un compromiso con un tercer equipo. Y le puede fichar, porque en realidad le vuelve a fichar una vez que acabó el plazo de renovación. Pero yo sí pienso que Unai Núñez... no los 4 millones que tenía en su cláusula del Celta, pero negociándolo con el Celta, que estaba claro que se lo quería quitar por su alta ficha, era una opción muy buena, incluso si luego viene el aporte. Yo pienso que ahí el Atleti tenía que haber votado por
es que seguramente
por Unai Núñez.
Nadie pensaba que iba de repente Geray y que... ¿no?
Claro, es que son esas cosas, yo creo que dejan hacer esa cesión, porque todos sabemos que Unai Núñez, en caso de haber preferido una cesión o una operación, habría preferido Bilbao a Verona. Y yo creo que el rendimiento del año pasado de Unai Núñez es tremendo. Bueno, o sea, las veces que tuvo la oportunidad. Yo creo que el Atleti lo deja escapar, por así decirlo, porque bueno, ya tienes a Vivian, tienes en ese caso a Yeray, ¿no? Que igual no sabían muy bien qué iba a pasar, pero me imagino que contarían con él en el caso de dejar escapar a y por eso estaba un poco lo de Giluz ahí, ¿no? Esperando un poco a ver qué pasaba con Yeray, pero tenías ahí a cuatro, lo que pasa que, claro, se te lesiona Giluz, te pasa lo de Yeray, y es que te quedas en cuadro, te quedas con Vivian, con Aitor Paredes, que su rendimiento habrá podido ser mejor o peor, pero su compromiso está a la altura de, vamos, porque es que no para de jugar infiltrado el pobre hombre, pero eso también lo tienes que tener en cuenta.
Y se va a notar a medio plazo.
Y entonces, claro, es que no puede jugar 40 partidos Aitor Paredes, seguramente, ojalá que sí, y ojalá me esté equivocando. Pero bueno, pues viendo un poco su historial y viendo que muchas veces juega infiltrado, no creo que pueda jugar muchos partidos, me parece indispensable que venga Aymeric Laporte, que bueno, todos creo que contamos un poco con ello, pero no sabemos muy bien qué está pasando, ¿no? En esas negociaciones que tienen que ser difíciles con equipos árabes que son clubes-estado y al final no dejas de estar negociando con el estado de Arabia Saudí, que claro, si le tienen que pagar 25 millones a Laporte y esté chupando banquillo pero no les vacile, pues igual, les da igual.
Sí.
Es que no lo sabes muy bien, ¿no? Cómo son esas negociaciones y cómo se tiene que negociar con esos clubes-estado. Entonces, bueno, todos confiemos en que vaya a buen puerto, porque allí no cuentan con él y aquí es indispensable. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, y nada, por terminar, con tema de Laporte. Yo lo que quiero es que venga muy pronto, porque lleva mucho tiempo sin jugar.
Desde abril, ¿no? Desde abril, parece ser.
Y si viene, que venga ya, porque el rendimiento no va a ser inmediato. Y
a ver qué rendimiento da, porque también ha estado 2 años en aquella liga.
Bueno, sí, pero cuando ha ido con la selección
de Europa también.
Sí,
titular.
Pero por eso digo, yo prefiero que venga pronto, si va a venir, que venga ya,
anterior.
Para vamos. Que vamos poco a poco, que hay mucha tela por cortar todavía por delante, que sé que en una semana luego hay un parón, porque recordamos, juega el Atlético el lunes y el domingo.
Sí, lo más probable es que ya llegue cuando llegue. Si llega antes del parón, no le vamos a ver. O sea, vamos a verle después del parón, porque tendrá que coger ritmo, entiendo.
Sí, sí.
Yo habiendo llegado a estas fechas ya me preocupa menos los timings, porque eso, ya me lo espero después del parón para que tenga ahí un tiempo.
Bueno, venga, última parada, que en 8 minutos tenemos que despedir. Y esas cosas.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En 6 minutos llegamos a las 4:30 de la tarde, el final de nuestra gabarra, de nuestro Oye Cómo Va, de, bueno, está en horario tan especial en este Nagusia. Se me ha ido un poco la olla, no he leído mensajes, 688-89-36-35. Alguno nos dice, no lo acabo de entender, muchos ofendiditos veo. Yo entiendo que será por tema Nico, supongo. Buenas tardes, discrepo con vosotros sobre Nico. Sabemos lo que pasó, según el relato del entorno de tramposos y mentirosos. Yo no me lo creo. Más bien creo que Tainta se ha aprovechado de las pocas luces de los dirigentes culés y ha sacado un buen contrato para Nico, como dice Itziar. La actuación de Uriarte es de un profesional que sabe moverse, no como el de Laporta, que vemos cómo es. Y luego muchos mensajes un poco más largo, pero a ver, el final, el Barça está haciendo cosas vergonzantes, pero igual tenemos que estar calladitos, que nosotros estamos dando la caca con Laporte a nivel local. Hemos sentado a jugadores en la grada que no querían renovar y hemos negociado con jugadores antes de lo permitido, como son Gorosabel, Navarro, entre otros. Y otro dice que está de acuerdo con Weidman respecto a Nico y que no había
Weidman.
Nada, pero, claro.
Perdona, Weidman, te corto. Es que yo soy muy de cortar, perdona. Está el club no está diciendo absolutamente nada.
No, ahí está la gran diferencia.
Va, esa es la diferencia. Otra cosa es que digamos los aficionados, otra cosa es que digamos los tertulianos, medios, otra cosa es que se digan los periodistas, pero el club no está diciendo absolutamente nada. Y en el tema de Nico, era el club el que estaba diciendo, este jugador es nuestro. Bueno, es más, no sé si habéis visto el vídeo con el jugador ya del Barcelona y como Nico, si estuviese dentro del Barcelona y demás.
Bueno, pero la campaña de presión, sobre todo, que ejercen desde el club hacia sus palmeros, en este caso, para hacer fuerza en ese tipo de cosas, que ha sido una negociación muy sucia. Y la gente confunde las cosas, que evidentemente una negociación... ¿Te crees que la gente va a poner unos millones sin haber hablado con los jugadores? Todos los clubes lo hacen. Sí, no creo que aquí estemos molestos por eso. Pero se ha creado aquí como una cosa rara por los relatos que se ven desde Barcelona, que evidentemente se negocia por los jugadores, que evidentemente sí. Se habla con los jugadores. Lo que molesta, yo creo que lo que molesta aquí, o lo que por lo menos me molesta a mí, es eso, ¿no? Que salga,
un
club
eco, que saca,
y con
que salga...
esas formas de ejercer presión al propio jugador, al club al que estás fichando.
Y las formas hay que decirlo, ¿no? Es que va a venir al club más grande del mundo. Y me parece muy bien que tú te creas que eres el club más grande del mundo, pero que eso, aparte, que no es verdad, que es el Madrid, por mucho que le fastidias, pero es así, por títulos.
Bueno, del Madrid podríamos hablar también mucho, ¿eh? Sí, bueno, que el Madrid parece que ahora ser del Atleti es ser del Madrid. Y los que efectivamente tenemos trienios, sabemos los beneficios que ha tenido de todo tipo el Real Madrid. Y que ahora mismo es el que está tapando al Barcelona porque les interesa a los dos tapar uno al otro, porque si no el Madrid no hubiera permitido las cosas que está haciendo el Barcelona, así de claro, ¿eh? Sí. Y ya no hablemos del Villarreal-Barcelona que va a ir a Miami porque no les eligen a ellos, ¿eh? Sino porque al Madrid le interesa que el Barcelona no se vaya a pique. Pero bueno, volviendo con el tema ese de la negociación, como has leído ese comentario, yo creo que nadie en su sano juicio piensa que un jugador que tiene contrato no negocie con otro. Eso obviamente tiene que ser así. No puede ir a otro equipo si no empieza a negociar antes de que acabe el contrato. Aunque luego no lo puedas hacer público y tal, los compromisos. Todos, incluido Remiro, que siempre no sé por qué tengo fijación, Remiro cuando no quiere jugar en la Atleti, no quiere renovar, es porque tenía un compromiso con la Real Sociedad. Y como otros jugadores de otros equipos, Igor Osabel y Areso, pues también tendría unas conversaciones. Lo que no se puede hacer, y habéis dicho muy bien, es que el club, Deco y el presidente y el Masip y todos estos, den por supuesto que todos los jugadores quieren ir al Barcelona, estén afeando a los clubes donde están jugando y donde no quieren que se vaya, y encima estén presionándole y estén creando un mal ambiente en esos sitios. Eso es lo que el Atleti no hace. Eso no lo ha hecho el Atleti.
La gran diferencia es lo que tiene que seguir haciendo.
Claro, y sí, tiene que hacerlo y todos los clubes que tengan un poco de
porque
sentido.
Porque evidentemente el Atleti, que es el club más grande de Euskal Herria, y va a seguir tocando a todas las puertas de todos los equipos que tengan jugadores vascos, porque es su función. Porque por desgracia, o no,
por suerte,
eso da igual, tenemos el territorio que tenemos la población que tenemos, y para ser uno de los mejores equipos de Europa, pues seguramente necesitas, yo jugaría solamente con 11 de Santutxu. Yo de Vilabas que solo jugaría con gente de mi calle, pero no es así.
También, por si volvemos a tener una negociación con el Barça, que oye, quién sabe en el futuro qué puede pasar, mientras siga esta directiva tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser así, porque también a la directiva del Barça le interesa mucho que se hable de estas maneras de negociaciones por otros jugadores, porque esto sirve para tapar muchas cosas que tienen por detrás en el club, porque, por ejemplo, todo el mundo ha hablado de Nico Williams este verano, pero nadie habla del Camp Nou y cómo está, que debería llevar abierto 6 meses.
¿Cuál? ¿El de los 27.000? Que empezaron con 50 y tantos, y ahora son 27. Y al final van a acabar jugando en Montjuïc.
O a puerta cerrada.
Claro. Sí, algunos dicen sí, que solo van a estar hechos. Que se me va el tiempo. Que se me ha ido el tiempo literalmente, así que os tengo que ir despidiendo. Pedro Olazábal, tú no sé si vas a volver antes del lunes. Te pregunto el resultado. ¿Juegas contra el Rayo?
Sí. Venga, pues voy a apostar por un partido entretenido como el fue el de hace 2 años, creo que fue. Voy a apostar por un 3-2.
3-2.
Que nos divirtamos. Bueno. Otro 3-2.
Vale, de resaca además, después sí. De terminar la Estenagusia.
¿Por qué no?
Sí. Ichia.
No me gusta nada. No me gusta nada, pero me obligan. Pero, joder, pues por decir algo, pues no me apetece sufrir. A ver si...
Yo me he pasado 3 años diciendo 0-0 una y
podría ser 2-0. No quiero sufrir.
Y porta cero, importante.
Sí, y David, no sé si igual pues, estás pues, antes.
Sí.
No sé.
Yo creo que lo fácil es apostar por un partido abierto, porque el Rayo juega muy bien. Abierto, sí. El otro día le dio un meneo al Girona, tuvo también su muy mal menos, papel sí. El portero del Girona, pero yo creo que va a ser un partido muy abierto. Al Atleti le va bien eso. Y yo apuesto para él por muchos goles. Por no repetir el 3-2, digo 4-3.
Vale, pues 4-3. Mejor. Cuatro bacalaos y ya lo loco. Amenazo con volver a San Mamés después de muchos años, porque ahora nos tienen la moción del bacalao y tengo la opción de ir a San Mamés. O sea que creo después de 5 años. Sí, 5 años. No, 6 años.
Llevas 6 años sin ir.
Sí, claro, siempre aquí. Aquí, literalmente, sí. En donde estás aquí, sentada aquí. Tú más o menos.
Sí, sí.
En ese sitio, pues voy a ver qué tal. Porque yo suelo ir a conciertos, estuve Metallica y esto, que mola. Pero creo que ver fútbol también en...
Pues ya sabes, Whiteman, como perdamos ya se sabe a qué echar la culpa.
No me van a volver a dejar entrar, no sé,
me sigue poniendo la carne de gallina.
Sí, ¿no?
Sí, no puedo evitar.
Y los que, que vienen de fuera, y doy testigo de eso, en este caso del Sevilla, la verdad es que alucinan.
Sí.
Cuando ven San Mamés en un partido más, en principio, de Liga, y ven el ambiente que había, 49.000 espectadores, que parecía una semifinal de la Champions, la verdad es que se van encantados del ambiente que hay. Y no es repetible en otros campos.
Bueno, pues perfecto. No Perú, Olazábal, Itziar Iriarte, David Salinas Armendariz, eskerrik asko a todos y a todas. Y Javier, mañana estamos, ¿vale?
Nos vemos.
Vale, Zama.
Es que ricasco. Vale,
eso mola, eso mola, eso mola.
Bien, bien.
Es que ricasco.
Agur.
Bueno, pues así, en modo británico nos vamos, que me he pasado de tiempo. Así que os quedáis en la mejor sintonía. Estoy viendo más que hay un par de canciones. Ostras, ¿eh? Ojito, que luego va a sonar Dream On de Aerosmith. Mola, mola. La despedida de José Luis Blanco. Es que ricasco. Agur.